Muy buenos días a todas y todos quienes se están conectando en este momento a las redes de País Lobo. Les quiero comentar que efectivamente no es la cámara la que está mal, sino que Rocío es la que no está, que está en Santiago en una importante actividad, así que hoy toca hacer de reemplazo y justamente tenemos acá a nuestro panelista, don Pablo Puber. ¿Cómo está usted, señor?
Hola, muy bien, muchas gracias, Fabián, un gusto conocerte, tener la oportunidad de compartir contigo este hermoso 20 de octubre. Aprovecho el vuelo también para enviarle un cariñoso saludo a Rocío, quien a la distancia seguro me imagino que está escuchando, y desearle lo mejor en sus cometidos.
Por supuesto que sí, un gran saludo a Rocío Gambra, que en este momento se encuentra por la ciudad de Santiago en una importante actividad, y por supuesto también que aprovechamos de saludar a todas las radios amigas donde vamos a estar ahí saliendo, ¿cierto? En Osorno, en Radio La Mega 90.3 FM, en Río Negro también, Radio Mía 100.7 FM, en Purranque, Radio Viva 92.7 FM, en Canal 126 en Surbit, y también por Crónicas del Sur TV, Canal 236 en Mundo Telecomunicaciones. Y aquí ya estamos listos y dispuestos para comenzar, Pablo. Tenemos temas bien importantes, temas que lo voy a tirar aquí así a la mesa. Vamos a hablar del 18 de octubre, este sexto aniversario vendría siendo el 18 de octubre, también de la franja electoral, que está muy, muy interesante, y también, por supuesto, de la encuesta CADEM. Mientras saludamos a todos los que se están conectando y nos están acompañando ahí, déjennos nomás sus comentarios, los vamos a estar leyendo, así que nos vamos nomás, Pablo. ¿Qué te pareció este aniversario del 18 de octubre?
Hoy, súper interesante este tema del 18 de octubre, porque este aniversario es distinto al otro aniversario, coincide que convive con plena recta final de las elecciones que vamos a tener ahora en noviembre. Es un aniversario que da cuenta de lo que ha pasado también en términos desde el 18 de octubre hacia adelante. El 18 de octubre se configura casi como un antes y un después, bien marcado, se trastorna en un verdadero hito que muy probablemente los niños van a tener que estudiar el día de mañana en el colegio, van a tener pruebas de lo que pasó en lo que tuvo que ver con el estallido social y cómo ha ido evolucionando la percepción pública con respecto al mismo estallido social, con particular atención en lo que significa esta elección, tanto la presidencial como la parlamentaria. Pareciera ser, que para todos los candidatos obliga a tener una posición con respecto a lo que fue el estallido social y a su vez las consecuencias que originó. No olvidemos que del estallido social deviene tanto el proceso constituyente 1 como el proceso constituyente 2, dos procesos que fueron marcados, Fabián, en su devenir, probablemente por los excesos de ambos sectores, el de la centroizquierda con una perspectiva bastante refundacionalista y luego el de la centroderecha con la derecha más dura, en particular encabezada por el grupo republicano, obviamente asociado al actual candidato presidencial José Antonio Kast, y que también dio cuenta de una serie de desbordes con respecto a lo que se podría entender la moderación, lo que en definitiva concitó que dos esfuerzos constitucionales después, básicamente las cosas como quedaron, pero no sé si fueran así, no sé qué opinas tú, Fabián, si las cosas quedaron como quedaron, si después de dos procesos constituyentes con su respectivo resultado, uno podría decir que todo sigue igual. Está movido, digamos.
Sí, es interesante la pregunta. Todo sigue igual 6 años después. Yo creo que en algunas cosas sí, en otras cosas no, y hemos notado un cambio quizás de... Yo creo que lo primero, Pablo, yo no sé, ahí también las personas, aprovechamos de saludar a Claudio Triviño, quien se conecta y nos puede comentar también, que hay un cambio respecto, por ejemplo, a cómo vemos la corrupción. Ok, no quiero decir que la corrupción se acabó, para nada. Quiero decir que pasamos de las clases de ética a la prisión preventiva, al menos. Eso yo lo he visto como un cambio que uno puede palpar y decir, oye, antes habían clases de ética para los que se coludían, no, ahora por lo menos hay investigaciones más serias. Otras cosas, por ejemplo, las leyes llegaban a través de correo electrónico de grandes empresas, ¿cierto? A la Cámara de Diputados, ¿cierto? A la bandeja de entrada de algunos senadores o diputados. Hoy en día también hay un gasto en materia electoral. Hay un control respecto al gasto en materia electoral. Hemos tenido avances, pero cuesta mucho, sobre todo después de que en dos ocasiones haber fracasado con ambas manos, como de repente menciono, desde la centroizquierda hasta la centroderecha, hubo un fracaso rotundo, y es que realmente el estallido social que su culminación haya sido el cambio de la Constitución, al parecer no era el foco inicial. En lo personal, Pablo, igual aprovecho a comentarte, no sé cómo viviste tú el estallido social, ¿dónde estabas ese 18 de octubre que empezó a acontecer todo? ¿Dónde te encontrabas tú?
Mira, yo estaba en la República Independiente de Puerto Vara, que vivió esta situación, te diría, de una manera mucho menos álgida de lo que se vio en otras localidades. Yo creo que las capitales regionales fueron las que más resintieron los estragos de la violencia propiamente tal, de la ocupación, que en su momento se defendía incluso como algo que estaba bien, digamos, que se podía hacer porque el sistema había sido tan avasallador que no quedaba de otra. Incluso se hablaba, por ejemplo, una persona tomaba un paradero y el punto de contraste, ¿cuál era? Bueno, ¿quién es más abusador, el sistema de transporte o el que se toma el paradero? ¿Quién es más abusador, el que rompe el torniquete del metro o el sistema del metro que tiene una tarifa que genera un estrago, digamos, en términos de la economía doméstica? Entonces, se empezó a producir este como empate de la violencia propiamente tal. Para el caso de Puerto Vara, yo recuerdo que si bien no se vivieron grandes estragos, sí tuvimos movilizaciones, se cortó la calle en el centro, en pleno centro se hizo una fogata, después hubo un intento de quema de la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, que fue un intento bastante burdo, era un tipo con un acelerante que cualquiera diría viéndolo de que no iba a lograr su cometido, pero en cualquier caso sí la amenaza. Después coincidió que esa misma persona, como Puerto Vara es chico, todos sabían quién era y todos sabían dónde trabajaba, entonces también quedó muy expuesto, fue detenido, de hecho trabajaba en una mall, en el mall, en una tienda de calzado. Entonces todo eso se vio como bastante ridículo. Y rememoraba esto que decías tú de las leyes que llegaban por correo y todas estas cosas, porque cuando uno evalúa el por qué se produce el estallido social, ahí el análisis hay de sobra, digamos, pero uno de los puntos era lo que había generado una suma de escándalos, entre el caso Penta, el caso Sokimich, la colusión de los pollos, el Milico Gate, el Paco Gate, Sokimich, es decir, había como un festival de irregularidades que básicamente empezó a generar cuestionamientos con respecto a lo que era el rol de la institucionalidad, de la transparencia y de la justicia en torno a los distintos procesos, lo que se podría comprender como una vulneración del espíritu institucional y del rol que tienen las instituciones propiamente tal, generando una cuestión que se nominó en su momento como una crisis de confianza, ¿ya? Y esta crisis de confianza también fue evolucionando con palabras que hoy día ya prácticamente no están en el debate público. Por ejemplo, la plurinacionalidad, la misma dignidad, la idea del apruebo. O sea, si hoy día uno hiciera una encuesta de quiénes creen que hay que cambiarle el nombre a la Plaza Italia y ponerle Plaza Dignidad, diría que eso es un concurso que probablemente no va a conseguir el objetivo de cambiar el nombre, pero en su momento sí se vio como algo súper potente. Y te agrego otro dato de la causa que lo encuentro que es bien interesante. Si uno rememora lo que fue el 18 de octubre y viaja una semana antes de esa fecha, es decir, 7 días antes del 18 de octubre, ese viernes se produjo una de las marchas más importantes de Santiago por la causa del Fridays for Future, que era el movimiento que conducía a Greta Thunberg con respecto al rol que tenía el medio ambiente, que también era otro debate prevalente, ¿no es cierto?, del modelo de desarrollo, de hasta dónde conservamos, hasta dónde producimos, y se hablaba de hasta dónde el país puede o no sostener una política extractivista al perjuicio del bienestar de quienes habitan en esos territorios, cuando también entraba en el debate la discusión sobre las famosas zonas de sacrificio. Es decir, el tema medioambiental, el tema de la plurinacionalidad, el tema de la dignidad, el tema de los estados regionales, que también estaba muy prevalente, de hecho era la previa de el cambio, ¿no es cierto?, que vivieron las regiones con respecto a los gobernadores regionales electos, y esta promesa de darle más poder a las regiones, que yo no sé hasta qué punto se ha cumplido de manera fehaciente con el cambio de tener gobernadores regionales electos, más vimos una multiplicación de escándalos entre casos fundaciones y compañías, pero es curioso cómo el relato ha ido cambiando notoriamente, digamos, de todas estas palabras, dignidad, plurinacionalidad, estado regional, horizontalidad en la producción, es decir, se habló mucho. Hoy día vemos que hay una condensación, aquí ya la cuestión constitucional no es el tema, y que sí el tema es la seguridad. Entonces ahora todos quieren estar seguros, y seguridad no solamente en términos de lo que se podría comprender como la delincuencia, también seguridad en términos de la estabilidad, es decir, cómo yo construyo, digamos, genero las condiciones para garantizar esa estabilidad.
¿Una estabilidad económica, Pablo?
Por sobre todo, estabilidad económica. De hecho, las cuestiones en términos de la crítica que había al modelo de desarrollo, hoy día, por el contrario, mucho más atiende a la necesidad de retomar lo que en su momento se criticó. Recordemos, antes la frase era: no fueron 30 pesos, fueron 30 años, el pueblo unido avanza sin partido. Esa era la proclama, digamos, de la calle, que por diversa que estaba, porque recordemos que en el estallido social...
Una frase épica, y también era la, Chile será la tumba del neoliberalismo.
Bueno, eso también era todo un tema, y la lucha que tenía el bloque que ganó la presidencia, recordemos que Gabriel Boric llega a la presidencia bajo el apoyo de la lista Apruebo Dignidad. Y como hablábamos recién, lo de la dignidad como concepto, como frase, parece que no es que la dignidad no sea importante, pero como estaba planteada, pareciera ser de que ya no resuena de la misma manera, de que ahora indica más una ambición sectorial que una ambición transversal. Y luego estaba la idea del apruebo, de que la única forma de generar realmente justicia nacional y representatividad institucional era mediante la modificación de la Constitución del año 80. Y ahora pareciera ser de que, después de todo lo que se vivió, todas esas causas pareciera ser como que ya fueron. Y después que esta idea del pueblo unido avanza sin partido, hoy día, a diferencia de antes, ya no estamos en el Festival de los Independientes. Yo siempre recuerdo cuando fue la elección municipal previa al estallido social, de los 7, 8 candidatos que había para el cargo de alcalde de Puerto Varas, todos se decían ser independientes. Nadie quería estar al lado de un partido, como que era malo estar al lado de un partido, no era bueno ser parte de un partido.
Exactamente.
Y después estaba la, como se dice, como estos movimientos que eran reactivos a los partidos, entonces no eran un partido propiamente tal, sino que eran un movimiento, en consiguiente no eran un partido. Y eso parecía dar una especie de supremacía moral, como que yo no soy de los malos, yo soy de los buenos. Todas teorías que también envejecieron muy mal, digamos. O sea, la supremacía moral del bloque de la centroizquierda nueva, digamos, los que se hicieron famosos a partir de las discusiones con respecto a la educación. Hoy día, a propósito del funcionamiento, nadie podría decir de que son más o menos buenos que los demás. O sea, esto de que somos moralmente superiores es una tesis que se cae, pero
grosera. Cayó muy rápido, de hecho. Cayó muy rápido. No se pudo mantener un año en pie esa frase cuando ya había caído el ex ministro Jackson.
Así fue. Aquí se te produce este cliché, ¿no es cierto? Un poco de lo que te jactas carece. Y lo que se fue dando fue que no solamente se requiere voluntad, sino que también conocimiento. Y el conocimiento va muy de la mano a la experiencia. Entonces hemos podido ver cómo distintos referentes de lo que era el sector, digamos, de Revolución Democrática, Frente Amplio en general, Convergencia Social, que en definitiva no consigue dar respuesta fehaciente en los hechos a lo que era la promesa. Es decir, la promesa no se cumple, ni en la prolijidad, ni en las cualidades más desde la perspectiva moral, ¿no es cierto?, de hacer las cosas bien y no más o menos y no mal, no solo contratar a los amigos, sino que también contratar a quienes sean los mejores para el cargo. Y lo hemos visto en sinnúmero de ocasiones. Lo vimos en Cancillería.
Infinidad de veces, sí, totalmente. Estoy muy de acuerdo contigo, Pablo, en ese punto, y quiero aprovechar un poco el espacio para saludar también a Claudio Treviño, como mencionaba, que también nos escribe. Dice, estamos obviamente peor, el cambio de constitución no era algo que los ciudadanos pedían. La ciudadanía pedía cosas puntuales. Y también nos escribe, antes habían clases de ética, y ahora hay investigaciones más serias. Signo de pregunta, permítanme discrepar, solo veamos lo que pasa con Procultura. Yo creo que ahí hay un punto. Mira, aprovecho de comentar también a quienes se conectan y nos escuchan a través de las distintas radios. En lo personal, yo vengo de, o venía en su momento del mundo privado y un ciudadano que se informaba a través de noticiero y cosas así, pero muy pocas veces realmente veía, por ejemplo, a un político formalizado, a un político esposado, a un político, cual sea el cargo, aquí no me refiero solamente a diputados, senadores, no, alcaldesa, concejales destituidos, alcalde o alcaldesa tras las rejas, como en el caso de Katy Barriga, y esto tampoco es algo que pertenece solamente a un sector de la política. En lo personal, me hago cargo de esto, he visto mucho más en el último tiempo que la corrupción, si bien no se ha podido sacar de raíz, esto es algo que trasciende no solamente en la política, sino para todos lados, pero he podido percibir como ciudadano que la corrupción es algo que quizás hoy, a través del celular, a través de que hay instituciones que sí están intentando funcionar como Contraloría, que es más fácil denunciar también. Me ha tocado ver que efectivamente la parte de atacar estos malos actos se ha podido evidenciar un poco más. No lo sé con qué tan bullado eran los casos de corrupción por allá por el año 2000, por ejemplo, o si alguien perdía el cargo por algo, pero es una opinión personal, me ha tocado verlo un poco más de cerca ahora que sí, efectivamente, ha sucedido. Pero ¿sabes qué, Pablo? Te quiero llevar a otro tema muy importante porque sin lugar a duda, el 18 de octubre era algo que a los chilenos también le tocaba la fibra, que nos tocaba el corazón. En su momento también había un hastío con la clase política que te decía, si quieres comprar algo barato, compra flores o Si quiere pagar más barato en el pasaje, levántate más temprano. Era como, yo creo que ese tipo de discurso ya no se daría tan habitualmente, a lo menos ahora, pero tocaba la fibra el 18 de octubre. Así como toca la fibra también la franja electoral, ¿o no?
Ya, súper buen puente. De que hay aquí, a ver, de que hay aquí un componente en la integralidad, ¿no es cierto? Una persona no es solo su idea, su conocimiento, su infraestructura intelectual, si se quiere mencionar con más utilidad. Una persona es una integralidad, y en esa integralidad están las emociones. De hecho, esto mismo de que Contraloría hoy día sea una estrella, digamos, y que sea súper llamativo, también está esta sensación de contención, de sentirte querido, escuchado, comprendido, el rol de la empatía. Tú mencionaste algunas declaraciones del gabinete que tuvo el expresidente Piñera, que muchas de ellas fueron muy desafortunadas, como esto de que compren flores porque eso sí bajó de precio, levántate más temprano, claro, si pagáis más barato el transporte público, que también se podía entender, digamos, como que no existe la empatía en ese rigor, y la necesidad de sentirse querido era importante. Hay un dicho africano que es bastante mencionado para ejemplificar estos temas, que es: la persona que de niño no recibe el calor de la aldea, cuando sea grande va a ser arder la aldea. Entonces está esta cosa de sentirte querido, amado, respetado, escuchado, más allá incluso de las visiones de la infraestructura intelectual. Por un lado, ¿cuál es el diagnóstico y qué voy a hacer con respecto a ese diagnóstico? Salud, seguridad, educación, mira, esta es la situación y esto es lo que proponemos, que eso tendría una lógica bastante racional, ¿no es cierto? Sino el ponerse en los zapatos de la madre que no sabe si su hijo va a poder entrar o no a tal o cual establecimiento educacional. Y esa inquietud, digamos, el empatizar con la incertidumbre o con, por ejemplo, cuántas personas que tienen necesidades especiales, con niños que requieren centros educativos con mayor inclusión, el sentir de que, claro, es aceptado en el establecimiento, pero no recibe, digamos, la capacidad de atención que requiere su caso y no puedo hacer nada para evitarlo. O el mismo caso de las listas de espera, cómo nadie tiene cierta solidaridad, digamos, con respecto a mi madre que está enferma y estamos esperando que nos llamen, y en la lista de espera tienen un promedio de entre 200 a 300 días. Entonces, ese tipo de situaciones, empatizar con ese tipo de situaciones es determinante. Tú tocaste el tema de la franja. Algo de esto hablamos fuera de aire. La franja, si algo tiene, a diferencia del relato del debate de nadie, del summit que se hizo en Frutillar o de cualquiera, digamos, es precisamente el tratar de atender la fibra más emotiva, el hacer sentir al otro de que el otro es entendido, escuchado, querido, amado, respetado y considerado. Y no es solamente un voto funcional.
Que hay una conexión, hay una conexión. Y te quiero preguntar, Pablo, ¿qué ha sido lo que más te llamó la atención? ¿Alguien conectó contigo de los 8 candidatos? ¿Hay algo que te haya, así como, que tú hayas dicho como, oye, ya, córtala, o oye, ¿sabes qué? Realmente te ganaste mi voto, no sé, cuéntame, por favor, ¿hay algo que te haya tocado la fibra?
Yo aquí te voy a responder, como soy una persona positiva, yo los encuentro a todos geniales, ¿eh? Me cuesta decidir cuál es mejor, digamos, o sea, los encuentro a todos maravillosos, unos seres de luz, ¿ya? Dicho eso, diría que hay como dos cosas que me llaman la atención. La primera, cómo el discurso emotivo atiende a los futboleros. El escuchar la voz de Bielsa apoyando a Harold me llama la atención. Todo el relato de Matei, de un solo equipo, ¿no es cierto? Que somos parte de un equipo, como este discurso futbolero, también me llama la atención. Sobre todo porque coinciden que a la selección no la ha ido mal, la ha ido pésimo. Salimos último en la clasificatoria al Mundial. O sea, no sé si es un gran momento para establecer la jerga del fútbol luego de haber sufrido tantas derrotas y sabiendo lo que es ganar y luego perder, porque Chile hasta antes de la Copa América nunca había ganado Copa América, ya sabe lo que es ganar y ahora también sabe lo que es no ir al Mundial, o sea, ya sabe lo que es perder, digamos, o sea, tienes los dos mundos. Eso me llamó la atención muchísimo. Y lo otro que también me llamó mucho la atención es el uso de los nombres, no necesariamente en la franja, pero sí en el contexto de la franja, aparece el debate de por quién habría votado o no Jaime Guzmán, que ya en sí mismo es bastante curioso, por decirlo de una manera muy elegante, digamos, esta figuración de que Guzmán habría votado por ti, no por mí, que en sí mismo es bastante odioso de ser dicho, y mal que mal es el fundador de la UDI que lleva un candidato y no otro, entonces eso genera un divorcio ideológico forzoso. Y por otro lado también tenemos la figura de Elwin, de si Elwin habría estado con la Renovación Nacional o si habría estado con la Renovación Nacional también. Tenemos como dos figuras preponderantes, digamos, del pasado reciente nacional que tienen un eco de instrumentalización política para efectos de la recta final. Entonces, raya para la suma, ¿qué es lo que vemos? Mucha emoción. También vemos una apelación al humor, que es interesante. El humor es como el rezo, el que canta reza dos veces, el cuando es divertido dos veces verdad. Entonces, cuando uno ve la oficina que crea Harold McNichol, es divertido lo que pasa con Harold McNichol. Creo que es el que más apuesta al humor y es el humor más liviano, si uno lo contrasta eso con la campaña que está haciendo Marco Enrico Minami, quien es tal vez el más agudo en términos de tener un despliegue
esta televisivo. Otra dimensión, como plantea él.
Y la cuestión, que eso sí que es nuevo, Fabián, lo de la inteligencia artificial, porque ya entramos con mecanismo de inteligencia artificial a jugar como con un imaginario más tecnológico y que lo hace llamativo, aunque la dimensión desconocida, una serie súper retro. Entonces también tenía como un contenido televisivo súper antiguo, pero con una tecnología súper nueva. Diría que yo, en términos del montaje, hay un acierto mesurado en eso, digamos. No es un gran acierto, pero algo hay ahí. En términos del discurso, uno ve Marcos versión 5, ya es como la misma o muy parecida a la película 1, 2, 3, 4, pero con una trama mucho más desgastada, digamos. Ya no hay partido, ya no hay mucho conglomerado. De hecho, te desafío, nómbrame tres personas que estén con Marcos, así como sólidos, que sean protagonistas, voceros, no.
Claro, el líder de opinión está complejo buscar ahí.
Claro, totalmente. Como que por ahí no está tan fácil la pista. Y para el caso de las otras candidaturas, yo te diría que hay una tendencia a innovar desde la ausencia de innovación. Entonces, si yo te dijera que esta es la misma franja de la elección presidencial anterior, por ahí pasa colado. O sea, se podría entender, digamos. O sea, en ese sentido no hay mucha innovación. Lo que sí se puede ver, y eso es bastante nítido, es esta apelación a ratos excesiva del valor emotivo, del lenguaje simbólico empático, ¿no es cierto? Y tratando desde ahí de cautivar el voto. La franja no
realmente,
especialmente a quien sigue el debate, a quien leyó los programas, a quien ve, digamos, las distintas entrevistas. No, va dirigido a quien vota muchas veces porque fíjate que este me cae bien. Como que le creo, como que se produce una pulsión de la adhesión que es mucho más emotiva.
Como que siento que me va a ayudar, como mencionábamos fuera de cámara, a la señora Juanita, que vive en un constante apocalipsis económico, social, de seguridad. Todo lo malo le pasa a ella. No puede ir tranquila a la feria a comprar, no pilla trabajo, no pilla dónde meter a los niños a estudiar. Este concepto de la señora Juanita y don Pedro, ¿cierto? A mí en lo personal me llamó mucho la atención la franja de París, y donde hay una persona bien en un sillón con el control remoto viendo tele y diciendo como otra vez lo mismo. Pero ese concepto de esta persona, una persona mayor, ya sentada como jubilado, ¿cierto?, intentando descansar en la comodidad de su sillón y no poder encontrar la respuesta en el televisor, que me llamó mucho la atención. Entonces, otra vez lo mismo, la alegría no llegó, etcétera, etcétera. Pero mostrar o hacer, a mí me llama mucho la atención eso también. Cuando uno nota, a ver, ¿cómo decirlo? Para expresarlo muy, muy correctamente. Uno nota que alguien que no tiene calle intenta tener calle y definir, ¿cierto?, este concepto de la clase media, pero desde un podio mucho más alto. Entonces, es complejo. ¿Qué es lo que resulta realmente? ¿Cuál es la imagen que resulta de esta clase media mirada desde un político de elite, por así decirlo, un político que ha ganado toda su vida sobre 2 millones de pesos, ¿cierto? 3 millones de pesos, que tiene otra cultura quizás, o otro mundo, otra visión. Pero es interesante cómo esa visión la intenta transmitir hacia una clase media que desconoce absolutamente. O sea, yo no sé si alguno de los candidatos alguna vez, por ejemplo, le ha echado un poquito de agua al champú. No lo sé. Entonces, yo no puedo conectar con alguien que no le haya echado agua al champú, ¿me entiendes? Entonces, pero me quedo con tus primeras palabras. Hay que ser positivo. Yo nunca había visto tanta bondad en una franja electoral donde todos me quieren dar seguridad, me quieren dar crecimiento económico. Pero ¿sabes qué? Poca propuesta. Porque justamente aquí no se trata de ganar a través de una idea bien plasmada. Se trata de ganarte prácticamente el corazón a través de la franja electoral. Está interesante ese punto.
Es súper emotivo. Ahí me acordé cuando mencionaste lo de que nadie le ha echado agua al champú. Este chiste que tiene el humorista López, se me fue el nombre ahora, que es muy divertido, que estuvo en el Festival de Viña, que decía...
Una barbita parecía como la tuya.
Sí, porque él decía una cosa que le habían divertido, así como, ¿quién no ha pasado precariedad? ¿A quién no le ha costado? ¿Quién no le ha echado agua al champú? Del sachet. Y agregaba que era el sachet, ¿cachai? Como súper reducido, súper apretado. Claro. Pero la verdad es que, como dices tú, no todo el mundo ha vivido la precariedad. Y está el afán de yo te entiendo, yo te comprendo, yo te voy a ayudar. Cosa que el otro, cuando vea esto, diga, oye, esta persona me entiende, me comprende y me va a ayudar. Voy a votar por esta persona. En estricto rigor, hay mucho del voto que tiene que ver con votar egoístamente, que eso no está mal, digamos, pero por uno, por lo que uno cree que para uno, para su familia, para sus cercanos, va a ser lo más conveniente. En una franja, por lo demás, Fabián, que tiene un elemento que es curioso. Por lo general, todas las elecciones se dividen entre la continuidad y el cambio. Seguimos como
Claro.
vamos y mejorando en la medida que seguimos avanzando o cambiamos. Y en esto te diría que están todas las franjas jugando el naipe el cambio. Incluso la misma candidatura de Janet Jara, que es por lógica, digamos, la más continuista, ella debe su candidatura también a su rol, digamos, en el gobierno del presidente Boric. Vemos de que hay un discurso prevalente a de que como vamos no podemos seguir y que tenemos que cambiar y de que yo represento algo distinto a lo que viene siendo. Es decir, no hay un compromiso fehaciente con la continuidad, sino más bien una continuidad desde la ruptura. Y una ruptura a su vez que está adicionada al rol institucional que tiene esa candidatura, que vendría siendo la tienda del Partido Comunista, que por mucho que quieran dibujar este juego de que la candidata no es del Partido Comunista porque representa un grupo más amplio, es un denominador
Claro.
común que tienen todas las candidaturas, todos los candidatos. Evelyn Matthei no es solo un partido. José Antonio Kast no es solo un partido, es decir, eso es una cuestión que habría que destrabar, pero eso no omite, digamos, el hecho de que hay una residencia política formal y concreta. O sea, si no, volvemos al mismo discurso a propósito del estallido social del Festival de los Independientes. O he escuchado peor todavía, Fabián, gente que dice: mi partido es Chile, ponte. Entonces ya no tengo partido, mi partido es Chile. Es absurdo, digamos. O sea, es un artilugio un poco demasiado osado con
Claro.
una mirada muy gruesa de las cosas y donde además se omite lo más importante, que la construcción de confianza requiere certeza. Y eso no es cierto. Entonces, ahí
Exactamente.
se te produce un problema inevitable. Un fondo de, esto es como la lucha del quiero que me quieran. Si tú quieres que te quieran, tienes que querer de vuelta también. Y que ese afecto sea no instrumental, sino que sea realmente de verdad. ¿Cachai?
Que sea verdadero, que se
Que se
note que hay
note.
realidad ahí.
Que
Sí,
no me estáis
Pablo,
fingiendo.
te quiero comentar porque me avisan por interno que estamos pasados, estamos viendo la hora efectivamente. Oye, pero es que esto pasó, esto fue como un política franja electoral podcast. Pero pasó así de rápido. Oye, Pablo, te quiero dejar unos últimos 30 segundos para que te puedas dirigir ahí a todas las personas que nos están escuchando también y dar unas últimas palabras.
Fabián, agradecerte la oportunidad de compartir contigo. Primera vez que nos toca un lunes, estos lunes siempre pasan volando, así que saludarte a ti, desearte una buena semana, a quienes también están escuchando este programa en la recta final de las elecciones, que por cierto vamos a seguirlo analizando lunes a lunes en los capítulos que vienen. Así que Fabián, desearte lo mejor y a quienes nos escuchan también.
Pablo Huber, director de Puerto Varas, te agradezco tu tiempo, también despedirme de todas las personas que nos escucharon, que nos vieron, que nos dejaron sus comentarios. La verdad es que esperamos que tengan una muy buena semana, harto éxito en cada una de sus labores, así que feliz y contento de que estén acá, de que nos sigan comentando. Ahí nos dice, llama la atención la odiosidad de Meo en la franja, nos dice Claudio. Está interesante la franja, se vienen yo creo que nuevos capítulos ahí, así que sigan viendo nomás y por supuesto también sigan conectados siempre a las redes de País Lobo Prensa. Un saludo a todas y todos y muchas gracias por acompañarnos. Nos estamos viendo. Chao,
Chao, chao.
chao.